Compartir. Como bien sabemos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. En el reino del sur, Judá, la descendencia de David, los reyes fueron de la descendencia de David, del linaje de David. En el reino del norte, diferentes dinastías, comenzando con Jeroboam y sucesivamente Acab, veíamos, luego la dinastía de Jehú. Luego Jehú puso por nombre Jeroboam a uno de sus hijos. Jeroboam el segundo se le conoce en la historia de Israel. Y tenemos reinados paulatinos, es decir, está bien dicho, ¿verdad? Al mismo tiempo, tanto en el norte como en el sur. Y fue en el 721 antes de Cristo que el imperio asirio habría de conquistar lo que es el reino del norte. Y en su conquista, el rey del norte, el rey de Asiria llegaría a la influencia hasta el pueblo de Judá, y el pueblo de Judá o el reino de Judá también se vio en peligro de ser cautivado por los asirios. Si en Israel habían pecado reyes impíos, fue triste que también en el reino de Judá. Sin duda hay mucho pecado en aquellos que están en el mundo, pero tristemente también hay pecado en aquellos que han tenido una buena herencia espiritual. Y Dios sin duda va a demandar, va a demandar de sus vidas. Ahora, dentro de estos reyes hubo un rey malo dentro de los reyes de Judá. Y segundo de Crónicas, solamente para mencionar, los libros de primero y segundo de Reyes nos mencionan el reinado tanto de los reyes de Judá como los reyes de Israel. Primero de Reyes y segundo de Reyes. Pero el libro de primero y segundo de Crónicas solamente nos mencionan la historia del reinado de los reyes de Judá. No menciona nada específicamente de los reyes de Israel. Y dice aquí la palabra del Señor en segundo de Crónicas 28, versículo 1. Si usted va ahí conmigo, dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Jotam había sido el padre de Acaz, y Jotam era el hijo de Usías. ¿Se acuerdan de Usías? Este Usías, ¿se acuerdan en Isaías 6 que hemos dicho y enseñado que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo? El rey Usías fue aquel rey leproso, aquel rey que quiso entrar a ofrecer incienso al mismo templo de Jehová. Y los sacerdotes lo detuvieron, y de la ira que tuvo Usías, la lepra le brotó en la frente. Y Usías fue apartado y vivió en una casa leproso solo, y su hijo entró a gobernar en lugar de él, Jotam. Muere Usías, luego muere Jotam, viene Acaz. Y Acaz no fue un buen rey. Acaz viene a ser el padre de un buen rey en Israel llamado Ezequías. Ezequías es uno de los reyes de Judá considerado un rey piadoso, también con algunas luchas, también con algunas circunstancias. Pero quiero que vean ustedes el trasfondo de este padre de Ezequías, y dice el versículo 2 de 2 de Crónicas 28, antes anduvo en los caminos de los reyes, ¿de quién? De Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los reyes de Israel, ellos eran reyes de Judá. Además hizo imágenes fundidas, ¿a quiénes? Dice, a los Baales. Versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano de los reyes, del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado, los de Judá, habían dejado ¿a quién? A Jehová, el Dios de sus padres. Cabe mencionar, si ustedes recuerdan Isaías 7, ¿recuerdan aquella señal? ¿Qué señal se nos da en Isaías 7? ¿Se acuerdan? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El contexto de ese pasaje de Isaías, si gustan ir conmigo a Isaías capítulo 7, por favor. En Isaías capítulo 7. Mire lo que dice. Versículo 1. ¿Aconteció en los días de quién? De Acaz. ¿Qué clase de rey era Acaz? Era un rey impío. ¿Rey de dónde? ¿Reino del norte o reino del sur? Reino del sur, reino de Judá. Rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, ¿se acuerda que Dios lo entregó a los sirios? Acabamos de leer. Y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. También acabamos de leer que lo... hay una expresión que dice... mató en Judá en un día 120,000 hombres, este Peca. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Versículo 2, vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú, y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, mire, Dios manda al profeta Isaías con su hijo, Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y le dice, guarda, versículo 4, y repósate. Aún a este rey impío, Dios, en su fidelidad, por amor, fidelidad, amor a sus padres, le dice, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Fíjense cómo Dios ve, a los ojos de Dios, cómo se ven estos dos grandes reyes poderosos, como dos, ¿qué? Cabos de tizón que humean. Si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Por ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. El hijo de Remalías es Peca, que era el rey de Israel. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Efraín se refiere a Israel. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Debes de creer en la palabra de Dios. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide... Y Dios le dice, Acaz, pídeme señal. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Hace tiempo meditábamos en este pasaje. Esta respuesta, no pediré y no tentaré a Jehová, fue una respuesta hipócrita. Porque Dios le estaba diciendo, pide señal. No le voy a pedir señal a Dios, no, yo no lo voy a tentar. Dios está diciendo que le pida señal, obedécelo. Obedece a Dios. Versículo 3, entonces Isaías le dice, oíd ahora casa de Israel, de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo, ¿qué dice? Os dará señal. Hay aquí una virgen, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora, ¿se cumplió históricamente esta señal? Sí. Proféticamente se cumplió, ¿no? En Cristo. Históricamente se cumplió. Ha habido una gran controversia o diferentes opiniones. ¿Quién es este Emmanuel? Personalmente yo creo que Emmanuel fue otro hijo de Isaías. La palabra virgen que aquí se usa en el idioma hebreo no es una palabra que necesariamente significa una mujer que no ha conocido varón. La palabra que se usa para virgen en el griego es con respecto a una mujer que nunca ha conocido varón. Pero aquí habla de una doncella pura. Y sin duda la esposa de Isaías era una mujer pura. Era una mujer, no era producto de fornicación este hijo. Entonces se cumple esta profecía y sin duda Dios habría de proteger al pueblo de Judá. Y bueno, vemos entonces aquí el carácter de Acaz, un rey impío, un rey que Dios quiso ayudar. Esta es la actitud de este hombre. Ahora, Acaz hizo muchas cosas en contra del Señor. Vuelvan conmigo a 2 de Crónicas 28, versículo 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? ¿O ya lo dejé en el camino? ¿Sí? Ahí está, ya llegó a 2 de Crónicas 28, 7. Mató a Amasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo, he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Bueno, sale el Señor, manda un profeta llamado Obed, que le dice a los que están cautivando a los muchachos judíos, dice, Dios está airado contra vosotros. Versículo 2, entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemod, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Versículo 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados, y tomaron los cautivos, y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos, los vistieron. Versículo 16, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negué de Judá y habían tomado Betsemes, Ajalón. Todas estas ciudades, de todos los flancos, estaba teniendo problemas Acaz debido a que él se había apartado del Señor. Versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado, ¿cómo dice? Desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Versículo 20, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Lo que hizo Acaz es quitó todo el oro que había en la casa de Jehová, en todas estas casas, se los dio al rey asirio y aún así no le ayudó. Versículo 22, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, aún teniendo la opresión del rey de Asiria, añadió mayor pecado contra Jehová. En lugar de volverse al Señor, añadió mayor pecado, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Mire lo que hizo. Los quebró y cerró. ¿Qué cerró? Las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. No lo consideraron digno. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Entonces estaba la condición en el pueblo de Judá terrible. La casa de Dios está cerrada, sin duda. No se están llevando a cabo los sacrificios, no se están llevando a cabo las ordenanzas. El pueblo de Judá está realmente en una condición digna de ser llevado cautivo por los asirios. Pero es muy interesante que se levanta el hijo de Acaz, Ezequías. Y empezando su reino, viene a hacer una limpia, viene buscando un avivamiento espiritual en el pueblo de Judá. Y este, con el favor del Señor, este fin de semana estaremos meditando. Siempre ha sido me ha llamado la atención que el primer día del primer año, Ezequías comenzó este avivamiento. Es una buena oportunidad para analizar cuál es la condición de nuestras vidas. Y dice el capítulo 29, versículo 1, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fíjese lo que dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron. Y entonces, este pasaje nos empieza a hablar de cómo Ezequías está instando al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a santificarse, a limpiar la casa de Jehová. Renueva los sacrificios en la casa de Jehová. Capítulo 29. Capítulo 30. Restaura, vuelve a celebrar la Pascua. Capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Es interesante que su llamado no solamente fue a las dos tribus que conformaban Judá, Benjamín y Judá, sino también invitó a los que estaban justo al norte, Efraín y Manasés, que eran parte de Israel. Aunque había esa división, vuelvan a celebrar la Pascua. Versículo 3, porque entonces, no la, bueno, versículo 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Había una opción de celebrar la Pascua en el mes segundo cuando una persona no estaba lista para celebrarla en el mes primero. Versículo 3, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 4, esto agradó al rey y a toda la multitud. Determinaron hacer pregón, clamor, un decreto por todo Israel. Me llama la atención, desde Berseba hasta Dan, toda la parte, al sur hasta el norte. Toda esa parte que los reyes de Israel habían gobernado en impiedad, él invita. Versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y vamos a ver, hermanos, cómo algunos se burlaban de los mensajeros, otros se humillaban. Y gloria a Dios, se reunió mucha gente en Jerusalén, mucha, al punto que no había suficientes sacerdotes que se habían santificado. Y los levitas tuvieron que participar más directamente en los sacrificios. Y luego dice frases aquí que los mismos sacerdotes que no se habían santificado se avergonzaron porque no estaban listos para hacer la obra del Señor. Vamos a estar meditando en todo lo que implica un avivamiento espiritual. Abrir las puertas de la casa de Jehová, limpiar, santificar, restaurar aquello que se ha dejado de llevar a cabo. Capítulo 31, mire por favor. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. Esto, se reunieron en Jerusalén, celebraron la Pascua, tomaron ánimo espiritual y dice que salieron por todo Judá, las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y luego empezamos ahí cómo restauran el traer los diezmos, el restaurar a los músicos. Ah, hermano, vamos con detenimiento a meditar en todo esto. Mire por favor el versículo 19, segundo de Crónicas 31:19. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Habían dejado de dar las porciones a los sacerdotes y levitas. Versículo 20, se resume todas estas buenas cosas que Ezequías hizo. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Es un buen pasaje para iniciar un año. Y al estar meditando en esto, preparando mi corazón para este fin de semana, hermanos, y estos servicios de fin de año, y el primer día de este año será un día del Señor. Gracias a Dios por eso. Y llega uno a segundo de Crónicas 32. Y esa es la carga para esta noche. Fíjese cómo empieza este pasaje. Después de estas cosas. ¿Y de esta qué dice? ¿Está ahí conmigo? Está en segundo de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad. En inglés dice diferente, and establishment thereof. Literalmente significa después de esta fidelidad. La analizaba. Después de esto que establecieron fielmente. ¿Qué se puede esperar cuando uno hace las cosas bien delante de Dios? ¿Qué se puede esperar? Que Dios lo bendiga a uno, ¿no? Pero no. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Se acuerdan ustedes del Rapsaces que vino, verdad? Este portador, vocero del emperador de Asiria, Senaquerib. ¿Se acuerda que se reunieron 185 mil soldados alrededor de Jerusalén para tomarla? ¿Cuándo sucedió eso? Después de estas cosas y de esta, ¿qué? Fidelidad. ¿Qué nos enseña eso? Que las pruebas no necesariamente son el resultado de porque uno hace las cosas mal delante de Dios. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Cuando uno quiere hacer las cosas bien, van a venir pruebas. Precisamente para Dios forjar carácter espiritual en algunos aspectos de nuestras vidas. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana lo dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se me fue la frase. A ver, ¿quién llega primero? Esgrima, Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Pero qué dice después? Y no solo este, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Pues estoy bien con Dios. La gracia de Dios está para conmigo. Tengo su paz. ¿Sí? Y es una de las cosas que tendrás que aprender, a gloriarte en las tribulaciones, sabiendo, estando seguros que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba un carácter aprobado. Es impresionante esto. Después de estas cosas y de esta fidelidad, después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿quién vino? Senaquerib. Vino Senaquerib. Sí, yo sé que muchas veces, tal vez nos hemos preguntado, Señor, pues, si quiero vivir para ti, he estado tomando decisiones de hacer tu voluntad, y mira lo que pasa. Bueno, Dios sabe. Sin duda, ellos necesitaban que Senaquerib llegara. Iba a ser probado lo que Ezequías había hecho. Una cosa era animar a los sacerdotes a que tomaran sus posiciones. Otra cosa era limpiar el templo. Otra cosa era restaurar la Pascua. Otra cosa es ir y quebrar las imágenes. Gloria al Señor. Pero ¿qué vas a hacer cuando el mismo o el peor enemigo o el enemigo más poderoso de la era en la que estás viviendo viene a tu vida? Ahí se va a probar si vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Y eso no fue suficiente porque después Dios libró en una sola noche Un ángel salió y mató a esos 185 mil soldados. Porque Ezequías oró a Dios junto con Isaías. Ellos clamaron a Dios. Y luego cuando les mandaron unas cartas, unas palabras de soberbias, palabras de confrontación, Ezequías vino al templo y puso las cartas delante del Señor. Le dijo: Señor, aquí estamos. Hemos querido hacer esto por ti. Dios los libró. Después viene la enfermedad de Ezequías, ¿se acuerdan? Y Ezequías ora al Señor que lo libre. Y Dios dice: está bien. Y entonces se manifestaron algunas necesidades en el corazón de Ezequías. Su corazón se enorgulleció. Dios está probando y Dios está tratando con nuestras vidas de diferentes maneras. Si tú estás haciendo lo correcto, quieres hacer la voluntad de Dios, no esperes necesariamente que todo va a ir muy bien. Pero debes de recordar que Dios está contigo. Ahora, este pasaje del 2 de Crónicas 32 es muy interesante. Véanlo conmigo, sigan con su vista, hermanos. Versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib, estoy en 2 de Crónicas 32:2, está ahí conmigo. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Estaban preparándose porque iban a sitiar la ciudad. Bueno, hay que cegar las fuentes de agua. Versículo 4, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. No me diga que la prueba no trae resultado, ¿verdad? Con ánimo resuelto, edificó los muros, ¿qué? Caídos. Cuando todo parece que está bien, dejamos ahí para después lo que se tiene que hacer ya, ¿no es cierto? Cuando le viene la circunstancia difícil, cuando viene la prueba, entonces nos damos cuenta de qué muros están caídos. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera, doble muro. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos, diciendo, miren las palabras: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué tremendas palabras, ¿no? Es en los momentos de prueba en que entonces se probará en dónde estamos confiando. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Ahora aquí, en 2 de Crónicas 32, no nos da tantos detalles de las palabras que dice el rey de Asiria a través de Rabsaces. En Isaías 37 nos los menciona, en Segundo de Reyes también. Muy interesante ver esas palabras, y tal vez el tiempo no permitirá ir a todo eso, pero dice versículo 13: ¿no habéis sabido lo que yo? Miren la actitud arrogante de este rey. ¿Yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Y mire lo que dice la última frase del versículo 14. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas, y entre esas otras cosas, se menciona en Isaías 37, otras cosas más hablaron sus siervos, ¿contra quién? Contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de estos, yo les decía ahorita de las cartas, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Y mire, hermano, versículo 20, que se nos quede bien claro qué hacer. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron. Y clamaron al cielo. Aún se nos menciona en Isaías 37, en Segundo de Reyes, las oraciones, las palabras de estas oraciones. Versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, el rey Senaquerib se regresó, hasta su nación, por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, mire lo que le hicieron, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué Dios puede librarlos? Esas fueron las palabras de Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué Dios podrá librarlos del horno de fuego? Bueno, hay un Dios que puede librarnos. Amén. Ahora, ¿qué pasa entonces? Después de estas cosas y de esta fidelidad. No pensemos, amados hermanos, que todo irá fácil cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y lo difícil que sea, que venga, será con el propósito del Señor forjar carácter espiritual en nuestras vidas y que aprendamos a descansar en Él. Ahí está Romanos 8 todavía. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Se acuerda lo que dice ese versículo? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice después? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, podemos ser contados como ovejas para el matadero, como dice allí, Romanos 8, 26. Pero 36, más antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De alguna manera el corazón entiende que las cosas van mal cuando hace mal. Y eso no es difícil entenderlo. Aún la humanidad sabe, la sociedad sabe. Alguien hace mal, le va mal. Lo difícil entender es que cuando alguien hace bien, le va mal. A los ojos de los hombres. A nuestra perspectiva. Sí, Dios puede mandar a esos Senaqueribs para manifestarse que Él es un Dios mucho más grande que que los dioses de este siglo. Probablemente en nuestro corazón todavía estamos confiando en algún dios. Estamos confiando a lo mejor en el dios de nuestro trabajo, en el dios de la economía o en el dios de ciertas cosas en nuestra vida espiritual. Y Dios quiere mostrarnos, quiere forjarnos. Oh, amados hermanos, esta frase: después de estas cosas y de esta fidelidad. Pero antes de concluir esta noche, vayamos a Isaías 37, por favor. Isaías 37. 36 y 37. Tremendas las palabras de este versículo 1, Isaías 36:1. ¿Está ahí, hermanos? Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Este era un vocero del rey. Versículo 4, a los cuales salieron los funcionarios de Ezequías. Versículo 4, les dijo el rey, el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. Y mire lo que dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Él les dice, en el versículo 6, ¿estás confiando en aquel báculo de caña frágil en Egipto? ¿Estás confiando en Egipto? Versículo 7, ¿y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos? ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Aún, mire, por favor, el versículo 9 dice: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Y todavía, mire este hombre tan, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Tan déspota, tan presuncioso, no sé cómo decirlo. Fíjense lo que dice, versículo 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? ¿Qué está diciendo? Hasta Jehová viene conmigo. Este impío está tomando el nombre de Dios. Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, eran los funcionarios del rey: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros le entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Este Rabsaces era un vocero del rey, era un capitán del rey que sabía varios idiomas. Y les hablaba en Judá para que todo el pueblo escuchara. Versículo 12, dijo el Rabsaces: ¿Acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie, mire, hermano, y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué dice el rey de Asiria? Versículo 14, el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrás librar. 15. Ni os haga Ezequías confiar en quién. En Jehová. Diciéndole: ciertamente Jehová nos librará. 16. No escuchéis a Ezequías. 18. Mirad que no os engañe Ezequías. Versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado de su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Palabras perversas. Capítulo 37, versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Sin duda que era un día de blasfemia. porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Y usted va a encontrarse este versículo, esta frase que dice ahí, el versículo 4, en uno de esos cuadritos que están en el pasillo. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Oh, amados hermanos, el enemigo va a tratar de destruir al remanente que quiere hacer la voluntad del Señor. Este remanente quería hacer la voluntad de Dios. Ya lo leímos, ¿no? Ezequías y los hombres que escucharon su voz, a los cuales, él dice la Biblia, les habló al corazón. Y restauraron la casa de Jehová, restauraron el servicio, restauraron las ofrendas, volvieron a celebrar la Pascua, destruyeron las imágenes. El remanente va a ser probado. Necesitamos orar que el Señor nos sostenga. Versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y empieza ahí a hablar todo lo que El Señor pondría un espíritu que oirá un rumor, versículo 7, se volverá a su tierra y haré que su tierra, en su tierra perezca espada. Luego le enviaron cartas, versículo 14, tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Versículo 21, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Le rogó, ¿no? Y ahí viene la respuesta del Señor. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión menosprecia, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Y viene el veredicto del Señor. Versículo 28 le dice Dios a Senaquerib: he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido mis oídos. Pondré pues garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Dios está prometiendo que va a guardar a su ciudad, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios sabe guardar a su remanente, hermano, que confían en él. Aún en medio de la arrogancia de los hombres de este siglo. Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. ¿Qué dice Dios acerca del rey de Asiria? No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Versículo 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Mató a todos menos al rey. O a lo mejor uno que otro más ahí, ¿verdad? Y aconteció, versículo 38, que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, ay, se fue a adorar a su dios que no lo libró. ¿No dijo? Que sus dioses lo iban a librar, le iban a dar. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Quién libró a Jerusalén, hermanos? ¿Quién mató a esos ángeles? A esos ángeles, a esos soldados. Ya les dije la respuesta. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el ángel de Jehová? ¿Quién era el ángel de Jehová que mató a los ángeles? El ángel de Jehová, ¿no? ¿Se acuerda usted de algún salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Está escrito en la Biblia o no? ¿Eh? ¿Ya despertaron? Salmo 90, ¿no dice así o yo estoy mal? 91 quise decir. ¿Sí dice así? ¿O es el 84? ¿O es el cual? A ver. Algo dice el Salmo 91. Bueno, y dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Amén. Es el 34, ¿verdad? Ya decía yo. No. Pero aún el Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el Salmo 91 no nos dice que no va a venir tribulación o pruebas. Pero sí nos promete que en medio de esa tribulación y prueba, Dios librará a su pueblo. Diré yo Jehová, esperanza mía, el castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y bueno, sí, el Salmo 34, dice la palabra del Señor. Salmos 34. ¿Cuál es el versículo, hermanos, que decían? El 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mire lo que dice el 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman, ¿quiénes claman? Los justos, los que están haciendo la voluntad de Dios. Fue en medio de, después de esa fidelidad, que todo eso le vino, pero él clamó y Dios le libró. Claman los justos, versículo 17, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el final, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor también, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aún en 1 de Pedro, ¿se acuerda cómo dice? Que mejor es sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? El mal. También dice la Biblia, ahí en 1 de Pedro, que ninguno, ¿cómo dice? Sufra, no dice sufra, pero ¿cómo dice? Ay, ¿cómo dice esa expresión? Que por malhechor o por entremeterse en lo ajeno, mas si alguno, ¿cómo dice, hermano? Padezca, así dice, ¿no? Está en 1 de Pedro, creo que es el 4:15, gracias, hermano. Dice, si sois vituperados, el 14, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, padecer como cristiano implica también cuando haces las cosas bien, ¿verdad? Y eso trae consecuencias. Bueno, vale la pena padecer como cristiano. Que Dios nos ayude, amados hermanos. No estamos solos. No temáis, manada pequeña. No temáis, que vuestro Padre os ha querido daros, como dice ahí la palabra del Señor. Ahora mi mente está, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esa frase? Daros el... ¿Mande? Le ha placido daros el reino. No temáis. Y si se venden dos pajarillos, ¿verdad? Por un pequeño dinero, dice la palabra del Señor, y ninguno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, ¿cuánto no hará o cuánto no estará al pendiente por nosotros, hombres de qué? De poca fe. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude a clamar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por poder aprender lo que tu palabra nos enseña, que aún haciendo el bien puede venir tribulación. Pero tenemos un Dios en el cual descansar, orar, clamar, y Él no nos va a dejar. Oh Señor, sosténnos cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no podemos seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros el pensamiento de claudicar, de volver atrás. Ayúdanos en nuestro cansancio, en nuestra tribulación. Refresca nuestro corazón, nuestra alma. Danos visión, danos luz. Te lo ruego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.